Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal, amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos otra semana más aquí a Tertulias Intercontinentales. Vamos a continuar con la serie que les estamos ofreciendo sobre la danza y más concretamente sobre el tango. Y por supuesto, seguimos con nuestra persona entendida en la materia, que yo creo que debe seguir ahí por Buenos Aires, ¿no, Miguel?
¿Cómo estás, Paqui? Buenos días.
¿Qué tal? Te encuentras ahí, ¿no? En Buenos Aires, no te has cambiado de sitio.
Aquí estamos, ahí estamos.
Pues muy bien, pues tenemos aquí a Miguel Rever para que nos continúe hablando del tema.
Bien, Paqui, continuamos entonces con estas tertulias acerca de la historia de la danza del tango, su génesis, su desarrollo y sus aportes a la dancística popular universal. Recordamos que estábamos desarrollando la tercera etapa de la danza de la historia de la danza del tango desde 1920 a 1940, ¿no es cierto? Recordemos que entre el 20 y el 40 pasa algo importante en el mundo. Ese Estados Unidos extraordinario, en plena expansión económica, cuando va llegando al 30, ocurre algo que se llama el Jueves Negro. La bolsa de New York, la bolsa de Wall Street, cae abruptamente, se produce una crisis extraordinaria, tal vez la más importante de la historia, y repercute en todo el mundo, particularmente en Occidente, en Europa y en Argentina también se llega a esta situación. Sí, como les decía, se produce una crisis económica, el crack de 1930 en Estados Unidos, y esto se irradia a todo el mundo, particularmente Occidente, y también en Buenos Aires se produce una crisis económica y política, y deviene un golpe de Estado, un gobierno democrático. Se interrumpe por primera vez en 80 años la vida democrática en la Argentina, que indudablemente estas situaciones tienen importancia en la vida social de las personas. Mientras tanto, la danza del tango continúa enriqueciéndose y avanzando, y podríamos ahora escuchar a otro de los grandes del tango, Aníbal Troilo, Aníbal Carmelo Troilo, que comienza a implementar su orquesta en el año 1937. Lo escucharemos con un tango emblemático de Pontiers, que es un compositor argentino, que se llama Milongueando en el 40. Adelante, Paqui.
Muy bien, vamos a escucharlo.
Continuamos entonces, después de escuchar a este magnífico tango de Aníbal Troilo, ustedes habrán visto que el ritmo abayazador que tiene el tango, qué bailable que es. Vamos entonces a continuar con algunos elementos teóricos. Los bailarines en la pista desarrollan una conciencia, un estado consciente que les permite visualizarse a sí mismos en todo momento, como si se miraran en una película. A esto se le llama imagen neutra. Es una posibilidad que tenemos los humanos de visualizarnos a sí mismos desde afuera. Por supuesto que esto es adquirido y deviene de mirarse al espejo también mientras uno baila. En general, en los lugares donde se hace práctica de danzas o en las academias, suele haber espejos donde las parejas se miran al bailar. Pero claro, recordemos que cuando nos miramos al bailar, nos vemos en una réplica en el espejo que es mirarlos al revés. Y en general, uno cuando construye estas imágenes, como ya de alguna manera el cerebro se ha acostumbrado a mirarse al revés, también esa réplica mental que hacemos de nuestra imagen está hecha al revés, ¿no? Es interesante que esto le pasa a todos los bailarines. Aplicamos en los movimientos de las piernas, en la expresión del tango, decimos que hay ciertos elementos que llamamos modificadores directos. Los modificadores directos en la expresión del movimiento son tres. La amplitud de los movimientos, la angulación de los movimientos y la velocidad de los movimientos. El tango se caracteriza porque los bailarines debemos interpretar la música y constituirnos en algo así como otro elemento de la orquesta. Y con estos elementos podemos graduar, como les decía, la amplitud de los movimientos, la velocidad y la angulación. Y eso tiene que ver con las calidades del movimiento. No olvidemos que bailamos en dos pentagramas y en determinados momentos ponemos énfasis en lo rítmico cuando así la música lo manda, y en otros momentos ponemos énfasis en lo melódico. Innatamente, los bailarines, cuando el tango se los permite, la melodía se los permite, toman una actitud más romántica y que suele ir acompañada por los giros, por los movimientos redondeados. Mientras que en las situaciones rítmicas, los bailarines que hacen su descarga acompañando al ritmo siguen líneas más rectas, dos o tres movimientos de tensiones, cambios de velocidades. Y aparecen aquí una serie de elementos coreográficos, como por ejemplo la corrida, que es un movimiento rápido que suele ser de tres movimientos, donde los bailarines acompañan una determinada situación rítmica con movimientos rápidos de apoyo, que pueden ser hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, llamados, como les decía, corridas. Como te decía, entre los elementos teóricos están los llamados modificadores directos. Los modificadores directos son tres, y son la amplitud, la angulación y la velocidad. Los bailarines aprovechan estos elementos como calidades de movimiento. Y, por ejemplo, como les decía, en las corridas, los bailarines suelen aprovechar una secuencia rítmica para hacer un movimiento rápido, que puede ser hacia cualquier dirección, hacia atrás, hacia adelante, hacia los costados, denominadas corridas, para luego hacer una detención, como a veces se puede utilizar también la sentada, en que el hombre ofrece el muslo y la mujer toma una actitud como si se sentara. Estos son movimientos ya que tienen que ver con lo que habíamos visto en otra tertulia, que son las detenciones coreográficas, ¿no es cierto? Estas calidades de movimiento se acentúan con cambios de velocidades, con cambios rítmicos, con detenciones, que le dan esa versatilidad a la danza del tango y que, como vimos anteriormente, les permiten al bailarín desplazarse en la pista, siguiendo el estímulo musical, pero al mismo tiempo pudiendo cambiar de rumbo o detenerse según las posibilidades de espacio que se le presenten, ¿no es cierto? Bien, vamos ahora a ver otros elementos teóricos interesantes. Cuando nosotros nos hablamos del aparato dramático, es decir, del aparato superior, existe en los bailarines lo que se llama un centro de personalidad. Está ubicado en el torso, en el pecho, en el centro del pecho del hombre y la mujer, y es una forma de irradiar personalidad. Esto sobrepasa a la danza del tango y la danza general. En general, las personas tenemos una actitud postural que nos muestra ante los demás y que nos define en ese momento. Podemos ver claramente los estados de ánimo de las personas por sus actitudes personales. Y ese centro de personalidad que se encuentra, como decía, en el medio del pecho, irradia de alguna manera esa situación personal. Los bailarines utilizan esto porque no nos olvidemos que el tango es una danza profundamente narcisista. Los bailarines bailan para ellos, para su pareja y para el público, que actúa como juez en todo momento. Por eso es tan cuidadosa la danza del tango en sus movimientos, en el cuidado, en la pulcritud, en la limpieza de sus movimientos y en el cuidado de la estética del tango. Y también tan amiga de estas situaciones, como les decía, de alarde, que muestran la personalidad de los bailarines, porque son permanentemente juzgados o se sienten de alguna manera juzgados por el público, ¿no es cierto? Veremos ahora otro elemento teórico de la danza. Recordamos que me refería a la exposición de arte decorativo que da origen al Art Deco y que tenía mucho que ver con los triángulos. El tango en esta época adopta esa moda, esa estética del triángulo. Y si observamos la figura de los bailarines de tango encontraremos una cantidad de triángulos. En primer lugar, también adopta esta manera de vestirse. Aquí en Buenos Aires se lo llama a lo divito, porque había una revista de principios de siglo, un poquito más avanzado, que presentaba a sus personajes, tanto hombres como mujeres, con cinturas minúsculas y grandes hombros, las mujeres con grandes caderas, eran formas así que mostraban un cierto sentido erótico de las formas. En el tango se adopta esta forma de vestirse, con, les decía, grandes sombreras, cinturas apretadas, los pantalones abajo bien botamangas pequeñas, las mujeres con cinturas muy marcadas, ¿no es cierto? Y si observamos la figura del tango, si la observamos de frente, veremos que es un triángulo. Los hombros serían la base inferior del triángulo, un triángulo invertido. Y en los pies está la figura, el vértice del triángulo. Si hacemos rotar esta pareja de tango, transformamos ese triángulo en un rombo invertido. Y no es el único triángulo que hay en la pareja de tango. Por ejemplo, en el abrazo habíamos dicho que hay un ángulo de 45 grados, constituyendo la línea de los hombros de los bailarines, los dos lados de un triángulo con vértice en el hombro derecho del hombre y en el izquierdo de la mujer. También el encuentro de las manos en el lado abierto, la mano izquierda del hombre con la mujer, constituyen un triángulo en sus antebrazos y por debajo del codo del hombre y la mujer, a su cadera también hay otra línea triangular. Evidentemente, toda la conformación de la pareja está conformada por estos triángulos. E incluso si miramos la figura de perfil en esa posición que yo definí como la parada, donde el hombre está con las piernas abiertas, la derecha adelante, la izquierda atrás, veremos dos triángulos, invertido el primero, que empieza con la parte superior de los torsos y termina en la rodilla de los dos bailarines, y después hay un triángulo que está apoyado en su base, que va de la rodilla al piso. Si esta pareja rotara, veríamos rotar esos dos triángulos también. ¿Cierto? Bien, esto con respecto a esta modalidad adquirida mediante el Art Deco, o Deco, llamado Deco. Otro elemento teórico vamos a agregar a la pareja de tango. Este es un aporte que hace mi maestro Rodolfo Dinsel en su libro, que luego me ocuparé de él más adelante. La pareja de tango, como con ese abrazo de encastre angulado en 45 grados, tiene en el lado abierto, entre la unión de sus brazos, un espacio que está vacío, ¿no es cierto? Ese espacio vacío que los bailarines van llevando en su danza, tiene, podemos darle una interpretación psicológica. Es como que los bailarines, aparte del volumen del hombre, del torso del hombre, y el volumen del torso de la mujer, sean un tercer volumen vacío. Y ese volumen vacío que van arrastrando y llevando por su recorrido en el espacio de baile, podemos pensar que va una tercera persona allí, ¿no es cierto? Quien va depende de cada uno de los bailarines. Puede ir un amante, puede ir la madre, que tiene tanta importancia en la madre del hombre, que tiene tanta importancia en el tango. En fin, lo cierto es que cuando ese espacio se es importante y se agranda, la pareja toda se agranda. Y cuando ese espacio se achica, se contrae, toda la pareja se minimiza. Es un aporte más que hacemos y es para que los bailarines lo piensen cuando desarrollen su baile, sus distintos bailes.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Quería mencionarles que en esta época del 20 al 40 hay dos bailarines porteños que viajan a Europa. Primero lo hace Casimiro Aín, que llamaban comúnmente el Vasco, y que desarrolla su danza con mucho éxito en las grandes capitales, Madrid, París, Roma. Lo hace a principios de los años 20 y baila nada más y nada menos que delante del Papa. El Papa de esa época era Benedicto XV. Del tango se hablaba que era una danza que tenía ciertos elementos que no eran bien vistos por algunos elementos sociales. Y entonces, para disipar estas dudas, es que Casimiro Aín el Vasco baila delante del Papa y evidentemente tiene la aprobación del Papa, ¿no es cierto? Más tarde se presentará en Europa el llamado Cachafaz. ¿Recuerdan ustedes que al principio pasamos el tango El Cachafaz, interpretado primero por Firpo y luego por Pacho Maglio? Es un tango grabado en 1913, pero que es anterior y está hecho en honor de este personaje que nació en un barrio de Buenos Aires llamado Barrancas y que luego bailó en los barrios donde se desarrolló nada menos que Carlos Gardel, el mercado de Abasto. Era de origen muy humilde, ese nombre de Cachafaz lo había puesto su madre, porque siempre se escapaba, el nombre de su apellido era Bianquet, y después de tener mucho éxito en Buenos Aires, porque llega a los grandes salones y da clases a gente de sociedad, se desplaza a Europa y también tiene muchísimo éxito. El Cachafaz compite en parte con el Vasco Aín, tienen dos estilos diferentes y los dos son mencionados como muy buenos bailarines, con exquisitos movimientos. El Cachafaz es un gran dilapidador de dinero y prácticamente cuando vuelve tiene que seguir bailando porque no le queda un peso a pesar de haber ganado mucho dinero. Y continuó bailando hasta muy avanzada edad, más de 60 años tenía, para la época era una edad avanzada, ahora nos consideramos jóvenes, ¿no es cierto, Paqui?
No te quepa la menor duda, ¿eh? Y muy jóvenes.
Claro, claro. Este pobre Cachafaz bailando en Mar del Plata, dando una muestra, muere, fallece de un ataque. Así que muere bailando, ¿no? Con respecto al Vasco Aín, cuando vuelve, se pierde un poco su historia, pero sí se sabe que tiene una operación en una pierna, una ablación, pierde la pierna y poco tiempo después muere en este destino tan, tan triste para un bailarín que es perder una pierna, ¿no es cierto? Una anécdota del Cachafaz es que en determinado momento va a competir, en ese momento en los barrios de Buenos Aires había estilos diferentes de bailes. Se bailaba del tipo, del estilo Avellaneda, del estilo de Villa Pueyrredón, del estilo de Belgrano. Y como que los asiduos concurrentes a determinado club de baile, a determinado centro de baile, eran muy celosos de sus formas de baile, y cuando venía uno de otro lado no lo miraban bien y a veces se terminaba a los golpes. El Cachafaz va a un lugar famoso, lo de Hansen, donde bailaba la sociedad porteña. Y había allí, por supuesto, importantes bailarines, compite con algunos de ellos, ya no les gusta porque sus demostraciones son excelentes, y está a punto de terminar el asunto mal cuando interviene un personaje en pleno baile del Cachafaz llamado el Paisanito, que saca su cuchillo, su daga, e intimida a todos aquellos que querían impedir que el Cachafaz continuara con su exhibición, terminando con esta exhibición de tango y derrotando a los concurrentes, o a los mejores concurrentes, y esta anécdota ha quedado en el estilo. Continuando entonces con los elementos teóricos de la danza del tango, vamos a mencionar algunos de los elementos coreográficos. Habíamos hablado en un momento determinado de que el hombre, cuando hacíamos un giro, un molinete, el hombre quedaba en el centro y hacía un pivot. El pivot obviamente es una palabra que viene del francés, que significa que el bailarín o la bailarina giran sobre su metatarso con el otro pie en el aire o enroscado en sí mismo, sobre la misma pierna, y el otro bailarín en general puede ir girando alrededor o pueden pivotear los dos al mismo tiempo para hacer un cambio de rumbo, un cambio de dirección, ¿no es cierto? El pivote es un elemento coreográfico importantísimo en el tango, porque permanentemente, como los bailarines están apoyados sobre sus metatarsos, dan pequeños giros cambiando dirección o levantando a la mujer, el hombre la toma del talle y la levanta ligeramente, y la mujer entonces queda ligeramente apoyada sobre el metatarso con uno de sus apoyos y la lleva a satisfacción para donde quiere, o la hace girar y las hacer distintos elementos que luego veremos, como la volea, el gancho, etc. ¿No? Hay otros elementos en la danza del tango. Por ejemplo, podemos hablar, recuerdan ustedes cuando vimos las detenciones coreográficas, en el caso, habíamos visto ahora en la tertulia anterior, la parada. Veremos los frenos. Los frenos son movimientos que hace el bailarín con sus piernas, con sus pies, con sus piernas, con sus muros, sus pantorrillas, deteniendo al otro integrante de la pareja en su movimiento o interceptándola. De esa manera se produce una detención que generalmente tiene que ver con el estímulo musical y luego continúa el baile, generalmente continúa en otra dirección, como que hay un retroceso, se vuelve por donde se venía, ¿no es cierto? Con este elemento coreográfico. Otro elemento coreográfico que se utiliza es la pasada. La pasada significa que, por ejemplo, el hombre apoya uno de sus pies en contacto con el pie de la mujer. La punta del pie del hombre toca la punta del pie de la mujer de costado, indicándole que ha puesto su pierna. La mujer toma conciencia de este contacto y el hombre le va a inducir, primero con su actitud y luego con su brazo derecho, a que pase por encima de ese obstáculo. Por eso se llama pasada, porque la mujer pasa por encima. La mujer aprovecha esta situación para hacer una serie de elementos coreográficos que llamamos adornos. Es decir, puede usar como una patadita sobre el muslo del hombre, o un trapito, que es una especie de acariciar con su pierna la pierna del hombre. Luego puede pasar, veremos más adelante, cuando lleguemos oportunamente a esa situación, hacer lo que se llama un gancho. En fin, las pasadas a veces suelen ser reiteradas con un pie y con el otro. La mujer pasa por un lado, el hombre le vuelve a tocar con la otra pierna, el otro pie, y la mujer vuelve a pasar, ¿no es cierto? Otro elemento coreográfico que se usa en la danza es la barrida. Y la barrida se inicia como la pasada, con un contacto de pie, pero luego el hombre acomoda el cuerpo de la mujer llevando el peso a la pierna que no tiene contacto, a la otra pierna, para que esa pierna que él tiene contacto con su pierna quede liberada de peso, de manera tal que la pueda arrastrar por el suelo en toda la longitud que le da la extensión de su pierna. Llamamos a esto barrida. Luego de la barrida continúa la danza, pero es bastante, se usa bastante este elemento coreográfico. Y veremos ahora otro elemento coreográfico que se llama los quites o sacadas. En este elemento se desarrolla de la siguiente manera. Siempre digo el hombre porque es el que generalmente lo hace, pero esto no quiere decir que la mujer no lo pueda hacer. A veces el hombre le presenta a la mujer la oportunidad de que la mujer ejecute alguno de estos movimientos, poniéndole el pie e incitando a la mujer, induciéndola a que lo barra o lo saque. A mí me gusta muchísimo esta forma de bailar y la utilizo mucho, pero podemos decir que no es común, porque en general en el tango los hombres tienen tendencia a un manejo permanente de la danza, cosa que no fue lo que nos enseñó nuestro maestro Rodolfo Dinset, de que los dos son partícipes y los dos integrantes de la pareja pueden y deben tener iniciativas propias de movimiento. Pero claro, el hombre tiene que dar lugar a la mujer y el tiempo a la mujer para que las haga, porque si no la mujer queda sujeta y no puede intervenir en la danza si el hombre no se lo permite, porque por una cuestión de costumbre, digamos así, ¿no? Estábamos hablando de los quites o sacadas. El hombre penetra en el, como habíamos visto, en el espacio de la mujer, lo invade y apoya su pie en el costado de la pierna de la mujer, sin peso, como habíamos visto ya, con un movimiento impuro, sin pasar el peso, y luego induce a la mujer a pasar sobre esa pierna con la otra pierna, y entonces apoya el pie. Al apoyar el pie, la mecánica de la sacada, el quite o la sacada, es que el hombre invade el espacio de la mujer y toma contacto con el pie de la mujer o con el muslo de la mujer o con la pantorrilla de la mujer. Siempre partes blandas. Tiene que ser el zapato tocando el pie de la mujer, la pantorrilla o el muslo, porque claro, si tocamos partes duras nos vamos a golpear, ¿no es cierto? Entonces, una vez que toma contacto, la induce a la mujer a pasar por sobre esa pierna y luego el hombre pasa el peso. Al pasar el peso, saca el pie de la mujer o la pierna de la mujer, le provoca que esa pierna salga y el hombre no solamente pasa el peso, sino que ocupa ese espacio que antes ocupaba la mujer. Otros elementos que aparecen en la danza del tango, elementos coreográficos, son los molinetes, los giros hacia un lado y hacia el otro, que van a veces concatenados con barridas, con sacadas, con frenos, y la danza se va haciendo así más compleja, más vistosa, ¿no es cierto? Vamos a escuchar ahora a uno de los grandes del tango, como todos los que venimos escuchando. Habíamos hablado de la escuela de Osvaldo Freseo, la escuela freseriana, aquella de una suntuosa orquestación que ponía en énfasis lo melódico y lo armónico, ¿no es cierto? Uno de los integrantes de la orquesta de Freseo fue don Carlos Di Sarli. Era de Bahía Blanca, de una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, y él cuando pone su propia orquesta desarrolla un estilo romántico, exquisito, preferido por los profesores de danza para iniciar a los alumnos, porque son movimientos largos, estirados, lentos, románticos, que permiten el desarrollo de figuras en la iniciación de la danza con comodidad, ¿no es cierto? Vamos a escuchar un tango emblemático llamado A la Gran Muñeca. Les diré que este tango fue conocido en el estreno de una obra de teatro que se llamaba La Muñeca, que estaba emplazado en lo que hoy es la Avenida 9 de Julio, una avenida anchísima que tiene más de 100 metros de ancho, y desapareció el teatro porque, claro, fue demolida toda una manzana para hacer esta avenida, y de allí viene el nombre. Lo digo porque todos pensábamos siempre al escuchar La Gran Muñeca que se refería a una mujer. No, realmente se refería a una muñeca que era partícipe de esa obra de teatro. Adelante, pues.
Muy bien, vamos a escucharlo.
Esto estamos entonces terminando esta etapa tan importante para la danza del tango que va de 1920 a 1940. Y tengan ustedes en cuenta que si bien estas son las etapas de la danza del tango, no necesariamente son las etapas de la música del tango. La música del tango atraviesa a veces las etapas, se enriquece más o menos y tiene otros límites, otros puntos, ¿cierto? Vamos entonces ahora a revisar, a ver, la década que va del 1940 a 1950. Esta etapa se denomina la edad de oro del tango, de la danza del tango, porque, claro, la danza ya ha llegado a una maduración total, las orquestas se han desarrollado innumerables orquestas y varias escuelas de música. La canción, que al principio era un simple estribillo, ha encontrado sus formas. Los cantores y cantantes se han hecho importantes en las orquestas. Las orquestas comienzan a tener más de un cantor. Se hacen famosos estos cantores y la danza y la música están en su apogeo. La década que va del 40 a 50 se denomina edad de oro porque la danza del tango se masifica. Es decir, sale del gran cabaret y de los lugares donde se bailaba, de las academias, y se instala en los grandes clubes de barrio. Buenos Aires vive una época de plenitud económica. Recordemos que en el año 43, después de aquel golpe de Estado del 30, en el año 43 hay un nuevo golpe de Estado, esta vez organizado por el coronel Juan Domingo Perón, que irrumpe nuevamente la vida democrática, que se estaba reinstalando, y en este golpe militar Perón ocupa, entre otros cargos, de vicepresidente del Ministerio de Guerra, la Secretaría de Trabajo y Previsión, y desde allí lleva adelante una acción política muy importante, desarrolla los gremios y adquiere gran popularidad, de manera tal que en el año 45 llega al poder por elecciones y se inicia ese primer gobierno de Perón, que la Argentina estaba pasando por un buen momento económico. A partir de la posguerra, los países europeos necesitaban alimentos, sube el precio de los commodities Y la Argentina pasa por un excelente movimiento económico, que ya venía la Argentina económicamente muy bien, con reservas importantes, y se vive toda una situación de vida muy disipada en Argentina, de vida muy, muy cómoda, con acceso de las masas al consumo. Esto se refleja en el tango, y se refleja, como acabo de decir, el tango se masifica, los clubes llevan varias orquestas en cada uno de sus barrios, importantes clubes de fútbol, también clubes de inmigrantes como Centro Galicia, Centro Lucense, el Club River Plate, Racing, Independiente, San Lorenzo. Son bailes multitudinarios donde hay miles de bailarines en las pistas y varias pistas a la vez donde tocan distintas orquestas. Entonces, si bien el bailarín, desde el punto de vista de la calidad, pierde, aumenta en cantidad, ¿no es cierto? Todo el mundo baila tango y llega a ese apogeo. Y luego viene una quinta etapa del tango, que va del 50 al 55. Esta etapa cortita es una continuación de la edad de oro del tango, pero se da la particularidad en esta etapa que aparecen nuevos elementos coreográficos. Los pies de los bailarines se despegan del piso y conquistan el espacio. Son dos elementos coreográficos llamados la volea y el gancho. Vamos a precisar en qué consisten. En el caso de la volea, el hombre con su torso le imprime un movimiento a la mujer en el torso, y la mujer, como tiene libre un pie, con las rodillas juntas, el movimiento atraviesa todo el cuerpo de la mujer y termina en la punta del pie de la mujer, que hace como un latigazo con la pierna, hacia uno de los lados, hacia la derecha o hacia la izquierda, depende cuál es el pie en movimiento. Esto se llama la volea, y se termina con que la mujer vuelve con el pie y cruza haciendo un 8 adelante, la entrada del 8, ¿no es cierto? Para que esto sea estético, las rodillas de la mujer tienen que estar juntas, la pierna relajada y el pie estirado, para que quede la punta del pie, digamos, apuntando hacia el infinito y el taco de la mujer hacia arriba y hacia su espalda, digamos así, ¿no? El gancho, que es otro elemento coreográfico, constituye algo así como una caricia que se hacen los bailarines. El hombre le hace a la mujer lo que habíamos visto como una pasada, un contacto de pie con pie, y le induce a la mujer a entrar, a pasar por encima de la pierna, y luego, cuando la mujer pasó, la empuja de nuevo hacia atrás con el torso. Entonces la mujer, para no caerse, habíamos visto aquello del espacio de sustentación, ¿no es cierto? Para no caerse, se agarra con su pie, con su pierna, flexionándola, se toma del muslo del hombre y hace un gancho con las mismas características con que yo describí la volea, parte blanda con parte blanda, el taco del pie de la mujer, del zapato de la mujer, va dirigido hacia su espalda, en un movimiento, mientras que el torso de la mujer mira el torso del hombre. Las caderas de la mujer están de costado, ¿no es cierto?, porque está haciendo un movimiento de entrada del 8, pero el torso, los dos torsos están en situación de abrazo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Hay muchos tipos de gancho. Nosotros en el sistema del profesorado reconocemos 14 ganchos distintos. Los voy a mencionar rápidamente: ganchos internos y externos, según se hagan desde adentro del muslo o desde afuera del muslo, ganchos naturales o ganchos falsos. Llamamos ganchos falsos cuando el hombre induce a la mujer a hacerlo a la salida del 8, y en esa posición el hombre no tiene elementos para poder empujar a la mujer hacia atrás, por lo cual prácticamente con su actitud, simplemente la que el hombre le indique el gancho a la mujer, y la mujer rápidamente lo entienden, ¿cierto? Por eso se llama falso. Después hay ganchos naturales y ganchos cruzados. Esto tiene que ver con la técnica, llamamos gancho natural cuando después de una sacada se hace el gancho con la misma pierna con que se hizo la sacada, y gancho cruzado cuando después de la sacada se hace el gancho con la pierna contraria a la que se hizo la sacada. Hay un tipo de gancho que se llama gancho directo, hay un tipo que se llama gancho simple, otro que se llama gancho doble, otro que se llama gancho corrido, cuando el hombre le indica a la mujer en determinada posición un gancho y la mujer y le indica varios a la vez, por ejemplo, dos o tres ganchos seguidos. El gancho doble hacen los dos al mismo tiempo, gancho, el hombre y la mujer simultáneamente. Hay un tipo de gancho que se llama gancho girado, se van haciendo simultáneamente el hombre y la mujer ganchos y al mismo tiempo van girando en la pista, se llama gancho girado. Hay otro tipo de gancho que se llama gancho trasladado, que también se van haciendo ganchos simultáneamente, uno y otro en forma alternativa, pero se van desplazando, gancho trasladado o desplazado. Por último, hay un gancho que se llama gancho al medio. En este gancho, el hombre induce a la mujer a que dé un giro de cadera, un buen giro de cadera, y el hombre le ofrece sus piernas abiertas y la mujer entra con su pierna entre las dos piernas del hombre. Por eso se llama gancho al medio. También lo puede hacer la mujer en medio de un molinete, de un giro, cuando hace el tercer movimiento, da un golpe fuerte de cadera y el hombre está en una posición de apertura y manda un gancho y continúa la danza, ¿no es cierto? Por último, tenemos el llamado un gancho que se llama firulete, y es un firulete que hace la mujer con su pierna envolviendo la pierna del hombre. Este es considerado un adorno, es decir, el hombre le ofrece la pierna a la mujer y la mujer, si quiere, si le gusta, si se acuerda, lo hace. El hombre no puede obligarlo a la mujer a hacerlo o inducirla, porque lo único que puede hacer es ofrecer su pierna, ¿no es cierto? Y ya que hablamos de adorno, he de mencionar que en la danza del tango, tanto el hombre como la mujer, mientras bailan, van haciendo una serie de pequeños movimientos coreográficos que se llama adorno, ¿no es cierto? Pequeños cruces antes del movimiento, tocaditas de pies en el piso, a veces golpes de taco, a veces punteos con la pierna, piques, antes de dar un paso el hombre hace como un paso atrás y pica, pataditas, a veces en el medio del giro, mientras la mujer va girando, el hombre que está pivoteando sobre un pie con la otra pierna va dando pataditas entre las piernas de la mujer. Y por último, habíamos visto también que hay sentadas, también hay pequeños saltos mientras la mujer va girando, el hombre la induce a hacer un saltito, la mujer sale con una posición de piernas al salto, en el aire gira la cadera y vuelve a abrir las piernas para el otro lado y cae. Son pequeños saltitos que le dan una cierta elegancia a la danza, y que obviamente los hemos practicado bastante antes, porque no es cuestión de caerse en la pista, ¿no es cierto?
Desde luego.
Con esto estamos terminando estas dos etapas de la Edad de Oro del Tango, del año 1940 al 1950, y por extensión hasta el año 1955. Vamos a escuchar ahora, entonces, el tango tocado por la orquesta de Miguel Caló. Se llama el tango Saludos. Es un tango del compositor y director de orquesta Domingo Federico. Un tango exquisito. Este director, Caló, era un gran empresario, un gran organizador de orquesta, y se rodeaba de excelentes músicos. Particularmente el pianista Osmar Maderna fue un excelso pianista que después pondría también su propia orquesta y tendría éxitos, grandes éxitos. Es autor del tango muy conocido, Música de las Estrellas, ¿no? Entonces escuchamos ahora este tango de la orquesta de Miguel Caló, Saludos. Adelante, Paqui.
Bien.
Entonces, con esto terminando esta etapa, y he de decirles que en el año 55 se produce en la Argentina otro golpe de Estado que depone al general Juan Domingo Perón. Es una revolución importante, con violencia, y claro, esta revolución impone un estado de sitio, prohibiendo las reuniones de más de 3 personas. Consecuentemente, quedan eliminadas todas las reuniones, incluidas las milongas. Esta situación, sumada a esta crisis política, y por otro lado, si agregamos que en esta época comienzan a llegar a la Argentina y a todo el mundo, prácticamente todo Occidente, una irradiación de arte americano, de arte musical americano. Recordemos que en esta época aparece Elvis Presley con toda esa carga del rock and roll. A ello se suma, recordaremos, Polanka con Los Lentos, tan famosos, para luego, ya en la década del 60, llegar los The Beatles, The Rolling Stones y todos estos grupos en que prácticamente captan la juventud de la época, a la cual pertenecemos nosotros, Paqui, ¿no es cierto?
Desde luego.
Y entonces el tango, la danza del tango, entra en una situación de ocaso, de freezer, queda relegada. Y el tango se refugia en la canción y en la música. Consecuentemente, hay un cambio en las formas musicales y en la forma de la canción. Ya no son estos tangos para bailarse, sino que son tangos para escuchar. Hablaremos de esto a posteriori y vamos a escuchar el último tango correspondiente a esta fantástica época que va desde el 20 hasta el 55, la máxima época de la danza del tango. Escucharemos Pavadita, interpretado por la orquesta de Alfredo De Angelis. Este es un tango bellísimo, su compositor fue Anselmo Ayeta, es un tango instrumental, y me parece oportuno ponerlo porque hemos visto la riqueza que adquiere el tango en sus distintas composiciones musicales. De Angelis es lo que nosotros llamamos un volador, es decir, una persona que se inclina por la melodía, por el vuelo, y veremos allí una influencia, podríamos llamarle barroca, vivaldiana, los violines al viento, un tango bellísimo. Aparte, verán ustedes que cuando dicen que el tango es triste, este es un tango alegre, hasta diría juguetón. Vamos a escucharlo entonces, Pavadita.
Sí, sí, vamos a escucharlo.
Thank you.
Bien, vale.
Terminamos entonces con este tango Pavadita, tan alegre, esta etapa, y si te parece, Paqui, con esto terminamos la tertulia de hoy.
Sí, antes de terminar yo te quería preguntar, ¿tú cuánto tiempo calculas para bailar, pero vamos, a la perfección, el tango?
Bueno, en primer lugar te diría que no existe la perfección en el tango. Siempre nos falta mucho para saber mucho. somos muy exigentes, nunca estamos conformes con nosotros mismos. Tenemos nuestros días de baile fantásticos, que nos sale todo, y después vamos a otro día al baile y no nos sale nada. Depende mucho del tango, del estado de ánimo de las personas. Me hiciste acordar de algo y, si me permitís, lo voy a decir ahora,
sí, que
viene a colación. Cuando hablamos de la manera y la forma coreográfica, me olvidé de decir que hay una ecuación que liga la manera coreográfica. Decimos que la manera coreográfica es igual, como si fuera una fórmula matemática, a la actitud del bailarín más la técnica de la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor actitud y a mayor técnica de la estructura, mayor énfasis en la manera coreográfica. Sin embargo, hay en el denominador de esa fórmula otro elemento que lo llamamos carácter de la danza. ¿Qué quiere decir con esto del denominador? Si recordamos matemática, cuando ponemos algo en el denominador de una fórmula después de una igualdad, es inversamente proporcional. O sea, que estamos diciendo que el carácter de la danza es inversamente proporcional a la manera. ¿Por qué? ¿Qué es el carácter de la danza? Si nosotros vamos a bailar a una plaza de Buenos Aires, que aquí a veces se baila en la plaza, en lugares así, por ejemplo, en la Glorieta, en las Barrancas de Belgrano, que es un lugar magnífico y en verano se llena de gente que va a bailar, vamos a bailar con una indumentaria casual. Por ahí venimos de un club o de donde sea. Yo particularmente suelo ir a bailar allí y vengo después de nadar en la pileta, voy con mi mochila, ropa casual, deportiva, pongo unas zapatillas de práctica de baile y bailamos. El carácter de la danza es ese, es el que acompaña a los bailarines, el lugar, la iluminación, el tipo de música que se pasa, el disc jockey, cómo vamos vestidos, el piso, si es un piso de elegante, de madera, o un piso de plaza que son de granito, digamos, lindo piso, pero, en fin, no tiene esa suntuosidad. En la hora en que se baila, ¿qué toman los bailarines? A modo de comparación, diría que un baile de tarde, de las tantas milongas que hay en Buenos Aires, la gente sale después del trabajo, se va con su ropa de trabajo, bastante elegante, las mujeres suelen cambiarse, los camarines, antes de entrar a bailar, y se ponen sus zapatos de baile, y bailamos por la tarde. Pero si vamos a una milonga nocturna, ¿no? Por ejemplo, la Catedral del Tango, donde se baila tango, ya las mujeres se van de soiré, con transparencias, escotes, zapatos súper plateados o dorados, o uno rojo y otro azul, peinados extravagantes, los hombres bien vestidos, se toma champán, hay un juego de luces con otra intensidad, mayores claros oscuros. Bueno, todo esto constituye el carácter de la danza. ¿Y por qué es opuesto a la manera coreográfica? Porque evidentemente, para sobresalir en la plaza no hace falta mucha manera coreográfica, pero si uno quiere sobresalir en la Catedral del Tango, va a tener que implementarse a fondo con su manera coreográfica. Entonces decimos que es inversamente proporcional. Entonces, les recuerdo la fórmula: manera coreográfica igual a actitud más técnica de la estructura dividido carácter de la danza. Bien, entonces con esto estamos terminando esta tertulia.
Muy bien, pues yo ahora le voy a dar los datos a los oyentes a donde pueden dirigirse para que nos hagan llegar todas sus aportaciones, sus sugerencias, etcétera. Pueden hacerlo bien a nuestro correo electrónico, que es tertulias@eiberoamerica.com, o bien mediante nuestro Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ya nos despedimos por hoy, Miguel. Lo vamos a dejar aquí y ya la semana que viene continuamos con ya la última parte, ¿no?, que nos falta de esa tertulia.
Así es, Paqui.
Muy bien, pues decirles a los oyentes que les esperamos la próxima semana, el próximo lunes, aquí nuevamente, para que escuchen otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.